Hoy nos sumergimos en algo un poco diferente. No es un libro, ni un estudio. Es el temario de un curso online. Se llama Psicología aplicada a las ventas.
Interesante.
Sí. La misión es desgranar un poco la filosofía que hay detrás, porque lo que promete, la verdad, es ambicioso.
¿Qué promete exactamente?
Pues combinar psicología, programación neurolingüística e inteligencia emocional. Todo para vender más. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta de fondo, ¿no?
Claro.
¿La venta ha dejado de ser un arte de negociar para convertirse en una ciencia de la mente?
Es una pregunta excelente, porque lo que este temario revela es justo eso. Un cambio de paradigma.
¿En qué sentido?
Pues que se aleja de la imagen clásica del vendedor insistente, de las tácticas de presión, y propone un enfoque centrado en entender, pero entender de verdad, el comportamiento humano.
O sea, más profundo.
Mucho más. Al analizarlo, veremos cómo se construye un proceso que va desde la base, los cimientos psicológicos, hasta las técnicas más sutiles para, bueno, no solo para cerrar una venta.
Ahí está la clave.
Eso es. Lo crucial es fidelizar a un cliente.
Para siempre.
De acuerdo. Pues vamos a desglosar esos cimientos. El curso parece que se sostiene sobre tres grandes pilares. El primero es bastante obvio.
La psicología del consumidor, imagino.
Exacto. Entender qué nos mueve a comprar. El módulo 1 lo deja clarísimo. La venta es un proceso emocional y cognitivo. No es una simple lista de pros y contras. Y es que ese punto de partida lo cambia absolutamente todo. Durante décadas, muchas escuelas de venta se han centrado en el producto, en sus características, en la lógica.
Sí, en los datos puros y duros. Este enfoque te dice, un momento, olvida el producto y céntrate en la persona. Si no asumes que la decisión de compra tiene un peso emocional gigantesco, cualquier argumento, por muy lógico que sea, se queda corto. Es una buena analogía.
Es como intentar ganar una partida de ajedrez moviendo solo los peones. Imposible.
El segundo pilar que destaca es la inteligencia emocional. Y aquí hay algo que me parece muy, muy interesante. El módulo 3, el vendedor emocionalmente inteligente, no solo habla de empatía para entender al cliente.
¿Qué más?
Pone un énfasis enorme en la autogestión del propio vendedor. La confianza, el control del estrés. Vamos, que mirarse al espejo es tan importante como mirar al comprador.
Es que no solo eso, sino que es fundamental. Un vendedor que no gestiona su propia ansiedad por cerrar la venta transmite esa desesperación.
Claro, se nota.
El cliente lo huele a un kilómetro y es el mayor destructor de confianza que existe. La empatía te permite leer la sala, sí, pero la autogestión emocional te impide proyectar tus propias necesidades en la conversación.
Entiendo.
Sin esa autogestión, la empatía se convierte en una herramienta casi inútil, porque tu propio ruido interno te impide escuchar de verdad.
Y llegamos al tercer pilar, la programación neurolingüística, la PNL, que aparece por todas partes en el temario.
La famosa PNL.
Y a ver, la PNL a menudo tiene una reputación un poco controvertida, ¿no? Casi de manipulación.
Sí, es una asociación muy común.
Pero este temario parece enfocarla de otra manera, estrictamente como un conjunto de herramientas para la comunicación y la comprensión. ¿Cómo se consigue ese equilibrio para que no cruce una línea ética?
Esa es la clave de todo. La PNL, en su esencia, es un modelo de cómo funciona la comunicación excelente. Lo que propone el curso no es usarla para programar al cliente.
Que es lo que mucha gente teme.
Exacto. La idea es entender su programa interno, cómo procesa la información, qué lenguaje usa, qué valora de verdad. Mira, la psicología te da el mapa teórico del comportamiento.
Vale.
La inteligencia emocional es la brújula para navegar esa interacción. Y la PNL, bien utilizada, es el vehículo que te permite hablar el idioma del cliente.
Me gusta esa analogía.
Se trata, como dice el módulo 4, de pasar de un guión fijo a una comunicación adaptativa.
Y ética.
El foco está en la conexión, no en el control.
Y es justo en esa conexión donde la cosa se pone fascinante. El módulo 4 habla de crear rapport y generar sintonía emocional. A ver, la mayoría en ventas ha oído hablar de rapport.
Sí, es un término muy conocido.
Pero el curso parece sugerir que la versión que muchos aplican es superficial, poco más que ser simpático. ¿Cuál es la diferencia entre ese rapport cosmético y la sintonía emocional genuina de la que se habla aquí?
La diferencia es la profundidad y la intención. El rapport superficial es imitar el lenguaje corporal o encontrar un tema común, como el fútbol. Y funciona, pero a un nivel muy básico.
Para romper el hielo.
Exacto. La sintonía emocional que propone este modelo va mucho más allá. Se trata de calibrar y acompasar el estado emocional de la otra persona. Es entender el ritmo de su discurso, el tono de su voz, la energía que transmite.
O sea, ¿no es solo imitar?
No, para nada. No se trata de imitar al cliente como un espejo, porque acabará pensando que te estás burlando de él. Es más como una danza sutil que una imitación.
Una danza.
Sí. Y cuando logras esa sintonía, la conversación deja de ser un interrogatorio de ventas para convertirse en un diálogo de confianza entre dos personas que sienten que están en la misma frecuencia. Y la resistencia simplemente se desvanece. Dentro de estas técnicas hay una que me llama mucho la atención: los anclajes. El curso los presenta como una herramienta de PNL para influir en el proceso de compra. Y sinceramente, esto ya suena peligrosamente cercano a la manipulación.
Lo entiendo perfectamente. ¿Dónde se traza la línea para que no sea un truco para jugar con las emociones de la gente?
Es una pregunta fundamental, y es donde la ética del vendedor se pone a prueba. A ver, un anclaje, en términos sencillos, es asociar un estado emocional a un estímulo específico.
Como una canción que te recuerda a algo, justo. Todos tenemos anclajes. Una canción que te transporta a un verano. Un olor que te recuerda a tu infancia. Lo que la PNL hace es enseñar a crearlos de forma consciente. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto éticamente? Esa es la cuestión.
Te pongo un ejemplo. Imagina que vendes software de gestión. Le pides al cliente que describa el alivio y la tranquilidad que sentiría si todos sus proyectos estuvieran perfectamente organizados.
Vale, visualizando el resultado positivo.
Exacto. En el momento en que describe esa sensación con más intensidad, con una sonrisa, el vendedor hace un gesto sutil y natural, como dar un golpecito con el bolígrafo en su cuaderno. Más tarde, al hablar del precio, que es un momento tenso, si el vendedor repite ese mismo gesto discreto, puede reactivar inconscientemente una fracción de aquella sensación de alivio, suavizando la percepción del coste.
Entiendo. No se está creando una emoción de la nada, sino que se recupera una emoción positiva que el propio cliente ha generado.
Ahí está la diferencia. La línea ética se traza en la intención. ¿Usas la técnica para ayudar al cliente a reconectar con los beneficios que busca, reforzando una buena decisión para él?
Claro.
¿O la usas para generar una emoción artificial y presionarlo a hacer algo que no le conviene? La herramienta es neutra, como un martillo. Puedes construir una casa o romper una ventana. El curso insiste en el primer uso, muy claro. Y me gusta que no todo se centre en lo que se dice. Siempre he pensado que para vender hay que ser una gran oradora, pero este temario, en el módulo 6, le da la vuelta. Parece decir, cállate y observa.
Totalmente.
Me fascina la idea de que se obtiene más información escuchando y observando que hablando. Es que rompe por completo con el arquetipo del vendedor charlatán. Este enfoque se basa en que las palabras a menudo ocultan la verdad, mientras que el cuerpo raramente miente.
La comunicación no verbal.
Exacto. La escucha activa de la que habla el curso no es solo callarse para dejar hablar al otro. Es un proceso de decodificación total. Es escuchar las palabras que se usan, las que se omiten, prestar atención a las pausas, a los cambios de tono, a la microexpresión que delata una duda.
A todo, a todo. Una objeción como «tengo que pensarlo» puede significar mil cosas. La escucha activa te permite identificar la emoción que hay detrás. Es miedo, es confusión, es una excusa. Sin esa información, cualquier argumento de venta es un disparo a ciegas. Toda esta conexión es fantástica, pero llega el momento de la verdad, cuando se habla de dinero. Me intriga cómo el curso aborda la psicología del precio en el módulo 5 sin romper esa magia que se ha creado.
Pues lo aborda usando precisamente la psicología, no la aritmética. Entiende que el precio no es un número objetivo.
Es una percepción.
Es una percepción subjetiva de valor. Una de las herramientas que menciona, el anclaje de precio, es un sesgo cognitivo muy potente. Imagina que quieres vender un paquete de servicios por 2.000 euros.
¿Vale?
Si empiezas hablando de una versión premium, con un servicio de consultoría que cuesta 10.000 euros, aunque sepas que el cliente no la comprará, ese primer número queda anclado en su mente.
Ah, claro.
Cuando luego presentas la opción de 2.000, su cerebro no la compara con cero, sino con 10.000. Y de repente parece increíblemente razonable.
No se ha mentido, solo se ha cambiado el marco de referencia.
Justo. Se ha gestionado el marco para que perciba el verdadero valor de la oferta.
Y una vez presentado el precio, llegan las objeciones. El módulo 7 propone gestionarlas desde una perspectiva emocional. Esto sí que me parece un cambio radical frente al enfoque tradicional de rebatir con datos y hechos.
Es que aquí es donde el rapport que construimos antes se vuelve crucial. Sin esa base de confianza, cualquier intento de reencuadrar una objeción suena a táctica barata.
El enfoque tradicional es un combate.
Sí. Ve una objeción como un ataque que hay que derrotar. Si el cliente dice, es caro, el vendedor tradicional responde con una lista de características para justificar el precio. Este modelo ve la objeción como una señal, como una petición de ayuda emocional.
¿Ayuda emocional?
Sí. Es caro raramente significa solo no tengo el dinero. Puede significar tengo miedo de malgastarlo, no estoy seguro de que esto sea para mí, o necesito ayuda para justificar esta compra.
Entonces, en lugar de contraatacar, la idea es explorar, ¿no? Exactamente. La técnica es validar la emoción y luego reencuadrar. Sería algo como, entiendo perfectamente que el precio sea una consideración importante. Ayúdeme a entender, más allá del número, qué parte de la solución le genera más dudas sobre si vale la pena. Ah, es un cambio total de perspectiva.
Dejas de luchar contra el cliente y te pones a su lado para resolver un puzzle juntos. La objeción pasa de ser una barrera a ser una puerta de entrada a su verdadera motivación.
Y si todo esto se ha hecho bien, llegamos al cierre, que el módulo 8 presenta como la culminación de una relación emocional de confianza. Me gusta mucho ese matiz de generar urgencia sin presión excesiva.
Es que, si has seguido el proceso, el cierre no es un acto de fuerza. No necesitas trucos de «esta oferta acabó hoy», si has hecho bien tu trabajo.
La urgencia no la crea el vendedor.
No, la siente el cliente. La urgencia viene de la claridad que ha ganado sobre cómo tu producto resuelve su problema. El trabajo del vendedor en el cierre es simplemente reflejar esa realidad y facilitar el siguiente paso lógico.
Ponerlo fácil. Es preguntar algo como, viendo cómo esto soluciona el problema que ha descrito y le permite conseguir el deseo que ha expresado, ¿qué le parece si empezamos a ponerlo en marcha la semana que viene?
No hay presión, solo una invitación a ser coherente. Y la relación no acaba ahí. El curso dedica su último módulo, el 9, a la fidelización. Esto es algo que a menudo se olvida en las formaciones de ventas, que parecen obsesionadas solo con la firma.
Y esto es lo que le da integridad a todo el modelo. Si las técnicas psicológicas se usaron solo para conseguir el sí, el cliente se sentirá estafado después. La gestión postventa es la prueba del algodón. Aquí se ve si el interés será genuino. Exacto. Es donde se demuestra. El curso señala la inteligencia emocional como la clave. Gestionar una queja, celebrar un éxito del cliente con tu producto, mantener el contacto. Esos son los momentos que solidifican la lealtad. El objetivo final que se menciona es convertir clientes satisfechos en promotores de tu marca. Esa es la meta más alta, supongo.
Es el santo grial del negocio moderno. Y la prueba definitiva de que este enfoque funciona a un nivel profundo. Un promotor no es solo un cliente que repite.
Es mucho más.
Es alguien que se convierte en tu mejor vendedor y lo hace gratis. Defiende tu marca, te recomienda a sus amigos, y ese nivel de lealtad no se compra con descuentos. Solo se gana con una conexión emocional auténtica y sostenida.
Bien. Si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, ¿qué significa todo esto? Al diseccionar la estructura de este curso, la gran idea que emerge es que la venta moderna, la que es realmente eficaz, es fundamentalmente psicología aplicada.
Sin duda. El hilo conductor de todo el temario es que, para influir de forma ética y sostenible en alguien, primero tienes que comprender a esa persona genuinamente.
Claro.
Las herramientas de la PNL y la inteligencia emocional no se presentan como trucos, sino como los medios para alcanzar esa comprensión.
Parece que se trata mucho menos de las características de un producto, que hoy en día son todas muy parecidas, y mucho más de cómo ese producto encaja en el mapa emocional y cognitivo del cliente.
Totalmente.
Las habilidades clave ya no son tanto la oratoria o la negociación dura, sino la empatía, la escucha profunda y la gestión emocional.
Es un cambio total de enfoque. De un modelo transaccional centrado en el producto y el cierre rápido a un modelo relacional, centrado en el cliente y la confianza a largo plazo.
La diferencia es enorme.
En el primer modelo ganas una comisión. En el segundo ganas un aliado.
Y esta deconstrucción nos deja con una idea final muy interesante para reflexionar.
Sí. El curso se centra, lógicamente, en cómo el vendedor puede utilizar estas herramientas psicológicas. Pero queda una pregunta importante flotando en el aire.
¿Cuál?
¿Qué ocurre cuando los clientes también son cada vez más conscientes de estas técnicas de persuasión e influencia?
Es una buena pregunta.
En un mundo con acceso ilimitado a la información, nos dirigimos hacia un mercado más transparente y empático, donde ambas partes se entienden mejor. O, por el contrario, esto se convierte en una especie de carrera armamentística psicológica donde cada uno intenta anticipar y contrarrestar las técnicas del otro en un juego de ajedrez mental cada vez más complejo.